está en línea y vamos a conversar con él. Es vocal del Consejo General de Educación. Se llama Ezequiel Coronofo. Ahora le vamos a preguntar si estamos diciendo bien el apellido. ¿Cómo le va, Ezequiel? Buen día. Fabián Galarraga aquí con Fabio Romano y con Ricardo Testa.
Muy buen día para todos ustedes y para toda la audiencia. Sí, está bien el apellido, es medio complicado, pero está bien.
¿Es así, Coronofo?
Coronofo.
No es tan complicado, hay que decirlo nomás. Bueno, lo que han causado, yo diría, sorpresa, sobre todo por por el momento del desarrollo, de la evolución de la pandemia en ciertas regiones, es esto de la presencialidad o el regreso a la presencialidad en algunos lugares. Uno de los departamentos es el departamento Uruguay. Queremos que nos cuente la idea, el cómo sería esto, y adelanto ya lo que usted debe conocer, ciertas opiniones de rechazo de algunos sectores sindicales.
Sí, bueno, a ver, es obviamente que es una decisión sumamente compleja, que es difícil y que nada ha sido fácil este año, digamos, por eso estamos con la presencialidad suspendida en todas las aulas de la provincia de Entre Ríos desde el 16 de marzo, digamos, y increíble, este año ha sido un año muy particular, ya estamos prácticamente llegando a noviembre, pero obviamente todo el año, a todo momento, nosotros veníamos siempre pensando cuál sería el momento más, no sé si más indicado, pero cuándo podíamos llegar a volver de algún modo. Entonces siempre veníamos pensando en la vuelta. No es una cuestión propia solo de la provincia de Entre Ríos, sino que todas las provincias de la Argentina en algún momento u otro se lo han planteado, y de hecho ya varias volvieron. Lo que a mí me parece importantísimo destacar es que es una vuelta sumamente controlada, digamos, en un universo muy, pero muy, pero muy pequeño. No digo que no significativo, pero muy una proporción muy, muy controlada de lo que son las escuelas de la provincia de Entre Ríos, digamos. Nosotros tenemos en Entre Ríos 1.500 edificios escolares y alrededor de 3.000 escuelas, contando todos los niveles y modalidades, y vamos a volver en 46. Digo, y esta vuelta también a su vez va a ser muy, 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 muy controlada. Pero me parece también que lo importante en este caso es empezar a pensar de qué modo, entre todos, empezamos a construir la nueva normalidad. Y en ese sentido, a nosotros nos parece que el valor simbólico de la escuela, que es irreemplazable, es un mensaje esperanzador, lo que ha hecho esta pandemia, desgraciadamente, es reforzar desigualdades previas al 16 de marzo, desgraciadamente. Entonces nosotros venimos viendo que la educación virtual tiene un límite, que la escuela en el sentido presencial es irreemplazable, que muchos estudiantes han tenido enormes dificultades para sostener sus trayectorias, y que alguna respuesta teníamos que dar con respecto a eso. Por otra parte, de este universo, digo, podrían haber sido muchas más en principio, pero quisimos justamente, vuelvo a insistir, trabajado con el Ministerio de Salud, pensar en una cantidad que sea sumamente controlable, donde nosotros podamos tener las instancias de capacitación previa para equipos directivos, cuerpo docente, no docentes, tener todos los insumos necesarios para lo que es higiene y seguridad, tanto mascarillas como máscaras de acetato, como todo lo necesario. Pero digo, podrían haber sido más, en el sentido que son muchísimas las escuelas, muchas, esto es importante decirlo, que están pidiendo volver, que están pidiendo reabrir sus puertas, porque, bueno, la verdad que el trabajo desde la escuela que han hecho los docentes en la gran mayoría de las escuelas para sostener a estos estudiantes ha sido de muchísimo esfuerzo. Entonces digo, hay una situación muy, muy particular ahí con respecto a esto, ¿no?
Ezequiel,
que surge de muchas escuelas.
Ezequiel, ¿qué protocolo van a implementar? Porque más allá de que vuelvan los últimos años, que están cursando últimos años, ¿van a dividir los cursos? ¿Cómo puede llegar a ser el mecanismo de trabajo?
Sí, bueno, es importante esto que vos estás señalando, porque nosotros te diría que todo el año hemos trabajado en un protocolo general. Ahora lo que vamos a sacar es una circular que es más bien práctica, como para que tengan en cuenta las instituciones, más sencilla que el protocolo, que por ahí es más más extenso, pero es importante que tener en cuenta que no van a haber, por ejemplo, bueno, que se van a, que dentro de este protocolo, como primera medida, está cuidar a los docentes y no docentes que sean grupo de riesgo, por ejemplo, no van a volver a la presencialidad. También los estudiantes que sean grupo de riesgo o quienes convivan en su entorno familiar con personas en grupo de riesgo. Siempre esto siendo no la línea del cuidado. Después toda la cuestión sanitaria, dentro del protocolo está especificado qué es la desinfección, cómo se limpia. Los grupos de estudiantes no van a superar los 15 estudiantes por grupo. Cuando sea así, se dividirán e irán alternando la presencialidad. Cuando sean grupos menores de 15, no hará falta esto. Siempre la idea es poder mantener la distancia social. Y bueno, básicamente es esto, digamos, todos los resguardos desde el punto de vista sanitario. El Consejo General de Educación ha enviado a todas las departamentales, particularmente, obvio, a las que van a retomar las clases, señalética, carteles, dando toda la información necesaria, por más que lo que hay es sobreabundancia de información sobre cómo cuidarse, nunca está de más, indicaciones para cómo utilizar el tema de los baños. Este año, digo, también nos ha servido como para revisar la cuestión de la infraestructura en las escuelas, este tiempo, digo, que han estado paradas, para poder ver justamente el tema de los sanitarios. En ese sentido hemos tenido el auxilio de Nación. Pero a grandes rasgos la vuelta va a ser así. Los chicos van a cursar 4 días por semana, no 5. Y bueno, vuelvo sobre los criterios, ¿no? Porque pienso en el departamento de Uruguay, que bueno, que yo he tenido un contacto permanente con la directora departamental, Ana María, y en el cual también, digo, había un montón de otras escuelas que querían volver, pero justo, digamos, justamente acotamos el universo a lo que sea controlable, que se pueda monitorear de modo permanente, y en las próximas semanas iremos viendo cómo van dándose las cosas para incorporar más escuelas. Pero digo, han vuelto, la idea es que vuelvan, digo, la semana que viene, por ejemplo, las escuelas técnicas, que para nosotros ha sido muy prioritario.
¿Cuándo empieza esto? ¿El lunes?
Sí, el lunes de la semana que viene.
¿Se sigue manteniendo el esquema? ¿El esquema para el último año?
Sí. Perdón, no escuché bien la pregunta, disculpa.
No, si se sigue manteniendo el esquema, que va la continuidad y la presencialidad es para el último año del curso.
A ver, el último año de la escuela secundaria es prioritario. Particularmente, y digo por el departamento de Uruguay porque vuelven varias escuelas técnicas, en el último año de la secundaria de la escuela técnica es aún más prioritario, en el sentido que en el séptimo año de la escuela técnica, ustedes saben que las escuelas técnicas terminan con competencias profesionales, es decir, los estudiantes se reciben siendo técnico mecánico, maestro mayor de obras y demás. Y justamente en el último año es donde tienen la parte más jugosa de las prácticas en cuanto a las capacidades que tienen que desarrollar. Y ha sido muy difícil para las escuelas técnicas no poder abrir sus talleres, no poder hacer esa parte práctica que es tan importante. Y para nosotros es importantísimo que al menos este último tiempo del año ellos lo puedan utilizar para reforzar esas capacidades que por la falta de presencialidad no han podido tener en lo que tiene que ver con la parte práctica.
Perdón, termino usted la idea, discúlpeme.
Iba a decir, fuera de lo que es educación secundaria, en localidades rurales muy pequeñas y aisladas, donde no hace falta, donde no se transportan ni los docentes ni los estudiantes, por eso digo que es muy controlado, también pueden volver, van a volver algunas escuelas primarias de personal único, por ejemplo, y algunas otras escuelas primarias justamente de la comunidad en distintos lugares de la provincia, por ejemplo, donde el maestro vive en la misma comunidad. Por eso son tan pocas.
¿Sí? No, yo lo que le quería preguntar si este retorno implica una experiencia para que en el 21 pueda volverse a la construcción de esta nueva normalidad ya desde todos los ámbitos.
Y bueno, es que justamente esa es la idea. Independientemente de que uno, cuando toma decisiones que son difíciles y complejas, sabe que va a tener diferentes correlatos, que hay correlaciones de fuerza, que, que va a haber sectores que no van a estar de acuerdo. Me parece que lo que tenemos que tener es un mensaje de esperanza, que el 2001 nos tiene que encontrar. Bueno, yo escuchaba un poco lo que ustedes estaban hablando del tema de la vacuna, que son noticias que a nosotros, la verdad, nos alegran mucho, pero digo, a pensar de qué manera empezamos a convivir con esta pandemia, por un montón también de muchísimos daños colaterales que ha tenido la pandemia, lo que tiene que ver con los chicos que están en edad de escolar, ¿no? Es decir, justamente con el tema de la vacuna, la escuela es el principal aliado de salud a la hora de plantear los calendarios de vacunación, por ejemplo, y eso se está haciendo difícil de sostener. Entonces, salud, que es muy consciente de la situación epidemiológica, porque están todo el tiempo con esto, ellos mismos saben y nos han apoyado en esta idea de ver de qué modo y con el compromiso de todos, porque no es fácil, tratando de apelar a la mayor responsabilidad, empezamos a construir esta nueva normalidad que tiene que tener, digo, la escuela como siempre, como centro, como única posibilidad de desarrollo para el futuro. Los chicos, pienso, los del último año, se han perdido este año, y no es culpa de nadie, es parte de lo de la pandemia, pero muchísimas cosas que simbólicamente son importantísimas para todos los que pasamos por la secundaria, que es el año de las colaciones, el año de las recepciones, el año de los viajes, y fundamentalmente el año de compartir el tiempo con los compañeros de la escuela. Digo, eso, al menos, quizá puede parecer una pavada en semejante complejidad, pero son cuestiones que nosotros sabemos que el hecho de que puedan algunos, a ver, vamos a ver cómo sigue esta semana, pero digo, despedirse con sus compañeros en la escuela nos parece que simbólicamente es esperanzador.
Ezequiel, lo dejamos seguramente para otra oportunidad, pero yo creo que independientemente de este inicio de actividades en este año totalmente atípico, por ahí no hay una pregunta que yo creo que puede llegar a ser una de las más concretas respecto a el tema de contenidos. ¿Van a ser un poco flexibles en el tema de contenidos, más aquellos alumnos, independientemente que ha habido, es decir, la conectividad y demás ha permitido en este caso a hacerle llegar a todos los alumnos distintos tipos de contenido? Pero, digamos, ¿se replantea una nueva búsqueda de contenidos en esta oportunidad?
Yo creo que la pregunta tiene que ver con el aprendizaje que hemos hecho todos este año tan particular. Desde los estudiantes, los docentes, hasta el organismo central de educación, pasando por todos los niveles. Han habido muchas cosas que son nuevas, y el modo en el cual se ha impartido la enseñanza y se han desarrollado los conocimientos también ha sido nuevo. Creo que en ese sentido ha sido una lección. Los chicos han demostrado que se puede aprender en diferentes contextos, pero también volviendo a lo que yo te decía al principio de las desigualdades previas, nosotros identificamos tres grupos concretos: los chicos y chicas y jóvenes y adolescentes y adultos también, porque los adultos han intentado seguir su trayectoria escolar. Digo, quienes tienen su familia con un capital cultural, con recursos materiales y simbólicos, y con la disposición de acompañar a estos chicos, y han desarrollado las capacidades sin ningún tipo de problema. Han podido llegar a los objetivos que se habían planteado y no han tenido inconvenientes. El tema es con los otros dos grupos, digo, pensando en un grupo que sería estudiantes que con el mismo interés y la misma predisposición no han tenido los recursos materiales y simbólicos ni la conectividad. Muchas veces las familias tampoco tienen el capital cultural como para poder acompañarlos, y a veces hay una familia que tiene un solo celular con la pantalla partida en 20 pedazos y 4 hijos en edad escolar, y no se les ha hecho fácil. Entonces nosotros me parece que tenemos que apuntar a quienes han tenido mayores dificultades, y en ese sentido hay que ser muy comprensivo, muy flexible, y buscar muy creativos y buscar diferentes alternativas para que aprendan. Y el tercer grupo son los estudiantes que directamente han interrumpido su trayectoria y de los cuales se nos ha hecho muy difícil tener algún tipo de señales. Me parece que para ese estamos pensando para ese políticas de revinculación. Básicamente lo que hay que hacer con esos estudiantes es ir a la casa a buscarlos y decirle que no hay futuro sin educación, y traerlos a la escuela justamente con propuestas flexibles diferentes a las que se fueron, tratando de tener propuestas que sean enriquecedoras, ¿no?
Gracias, Ezequiel. Una última cosa que nos preguntan, ya sin tiempo, pero para ser respondido por sí, sí o por no. Dice, ¿se le puede preguntar si se va a contemplar el ingreso de personal de limpieza o es el docente el que tendrá que hacerse cargo de esa tarea? Supongo que el personal de maestranza trabajará en las escuelas como siempre, ¿no?
Por supuesto, el personal de maestranza va a tener capacitación, digamos, va a tener todos sus elementos de seguridad de higiene, pero a su vez los estudiantes y los docentes cuando salen del aula limpian su pupitre, que eso no tiene, digamos, no impide que después haya una limpieza general por parte de los empleados de servicios auxiliares.
Está claro, gracias Ezequiel, un gran abrazo y muy muy gentil en habernos atendido, muy amable. Por favor, a ustedes. Ezequiel Coronofo, vocal del Consejo General de Educación.